por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, llévanos al Señor Dios. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Sabemos que el Evangelio de San Juan es de los cuatro evangelios el que revela los misterios más profundos, porque recoge largas enseñanzas de Jesús y recoge también su oración al Padre. Su oración al Padre y también sus revelaciones sobre el Padre. Jesús habla de su Padre y lo hace precisamente con esa manera tan enfática de declararse su Hijo. Hijo de Dios. Yo soy el Hijo de Dios. Y en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, se nos refiere cómo los judíos buscaban matarlo. No tanto porque hubiera violado el sábado, sino porque llamaba Padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Los judíos habían entendido muy bien que esa expresión que usaba Jesús no era una expresión como la pudo haber usado siglos antes el profeta David, que se le decía Hijo de Dios, como al mismo pueblo de Israel, se decía los hijos de Dios, los hijos del pueblo de Dios, sino que el sentido con que lo usaba Jesús era precisamente así, de la identidad de naturaleza, la afiliación en cuanto que es comunidad de naturaleza. Sí se igualaba a Dios y los judíos estaban enormemente escandalizados, como sabemos, incluso fue esa la razón por la que lo condenaron a muerte. El sumo sacerdote se rasga las vestiduras cuando el Señor se declara Hijo de Dios. Y Jesús, a continuación, cuando San Juan dice que ellos buscaban matarlo porque llamaba Padre suyo a Dios, dice: el Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace. Otra vez, es que si el Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace, entonces el Hijo tiene toda la sabiduría de Dios. El Hijo es la sabiduría de Dios. El que no honra al Hijo tampoco honra al Padre. Por lo tanto, le está diciendo: ustedes se van a quedar fuera del amor del Padre porque no están honrando al Hijo. Y tristemente sabemos, bueno, pues es lo que sucede ahora también con el Islam no honra a Cristo y por lo tanto tampoco honra al Padre. El judaísmo no honra a Cristo, no honra al Padre. El que no honra al Hijo tampoco honra al Padre. Y dice: yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Aquel que es el que escucha mi palabra y cree en mi identidad con el Padre, ya tiene la vida eterna. La vida eterna consiste en que creamos en aquel que el Padre ha enviado. Por tanto, no será condenado en el juicio. Pasó de la muerte a la vida y está en la vida nueva. De manera que toda nuestra vida será escuchar esa palabra. El que escucha mi palabra, yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, el que tiene abierto su corazón a mi palabra y cree en el que me envió, ya tiene la vida eterna. Pero también podríamos decir: no vayamos a pensar que es fácil escuchar la palabra de Cristo, porque no se trata solo de haberla oído. Hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Yo puedo oír muchas cosas, puedo oír de manera casi ilimitada sonidos que vienen a hacer que vibre la membrana de mi tímpano, y entonces oiga muchas cosas, oiga ruidos, por ejemplo, oiga ladridos de perros, oiga los coches que van pasando, y no les hago ningún caso. Escuchar es apropiarse de aquello que estamos recibiendo, hacerlo nuestro. Y como eso que estamos escuchando viene de una persona, viene de un corazón, escuchar significará hacernos con ese corazón, hacer nuestro. Pero es tan importante escuchar. Y por eso dice también que la sociedad contemporánea, pues a pesar de que está llena de información, pues no sabe estar en otro, no sabe escuchar. Y por eso también dicen que esas comunicaciones que se dan por los teléfonos, los chats y los WhatsApp y los no sé qué, y no son verdaderas comunicaciones, porque yo necesito estar en el corazón de otro, meterme al corazón de otro, hacer mío en lo que tiene el corazón de otro, porque ese es el amor. El amor es la unión de los corazones. Y entonces toda mi vida, para que yo pase de la muerte a la vida, consistirá en estar diciendo, a ver si eres capaz de comprender el corazón de Cristo, para que tú tengas el sentir del corazón de Cristo. Toda tu existencia se te va en esta tarea de que tu corazón sienta lo que siente el corazón de Jesús. Y podemos hacer muchísimos ejercicios constantemente. Cada palabra de Jesús o cada gesto de Jesús es una invitación a decir, haz suyo su sentimiento, descúbrelo y apropiatelo. Y tenemos, pues, no sé, la seguridad de que si eso hacemos, estamos en camino de la vida eterna. Hemos pasado de la muerte, dice, de estar muertos en nuestro egoísmo, en nuestro pecado, o en las cosas que nos hemos apropiado, que son cuestiones de muerte, a la vida. Y podríamos pensar, bueno, ¿qué tiene el corazón de Jesús? Y bueno, mira, en primer lugar, lo que tiene el corazón de Cristo, el corazón humano de Jesús, porque eres perfecto hombre y tú tienes que encontrarte en cuanto hombre, en ese hombre perfecto. Lo primero que tiene el niño Jesús es a María. Lo que tiene el corazón del niño es su madre. Bueno, tendré que apropiarme de ese sentimiento del corazón de Cristo para pasar de la muerte a la vida. Yo soy también alguien que tiene en su corazón a María, que ama a María. Y ese niño que va después creciendo sigue sujeto a María, porque dice el Evangelio, les estaba sujeto. Y yo tendré que decir, bueno, si quieres seguir siendo agradable a Cristo y teniendo su corazón, sigue sujeto a María, sigue sujeto a esa consagración mariana, a que ella te lleve, a que lo hagas todo con ella. Y puedo decir, bueno, ya tienes, te pareces, tu corazón se parece al corazón de Jesús. No se va por otra parte, no está en la muerte. Tienes otros dueños, por ejemplo, tienes el dueño de la frivolidad que me hace estar en las cosas banales. Y por supuesto, la muerte de mi egoísmo. Y podré decir, ¿y qué más tiene? Pues podemos decir, oye, ¿por qué no haces ejercicios de asimilación de tu corazón al corazón eucarístico de Jesús? ¿Qué tiene Jesús en su corazón eucarístico? ¿Qué me revela para que yo asuma ese contenido? Aquello que tienen que hacer constantemente, como sabemos, los esposos. Para que un amor sea para siempre, un amor humano, siempre un corazón tiene que estar en otro. Si la unión que tienen es solamente por la parte sensible, podríamos ir por la parte corpórea, porque pues es una esposa guapa y cuando dejó de ser guapa ya no me interesó, pues claro que era una unión totalmente superficial y efímera. Pero si aquellos esposos están siempre uno en el otro, si todo el corazón de uno lo conoce y lo asume el corazón del otro, y cada uno deja su propio corazón y sus egoísmos para estar en el otro, pues puede ser que sea un amor para siempre. Un amor que termine con la muerte, o que incluso quede después de la muerte, la fidelidad de una viuda. Pues yo podría decir, a ver, Señor, tu corazón eucarístico, ¿por qué estás ahí? ¿Qué me revela tu estar en el sagrario? Y tendré que decir, pues, que quiero que estés. ¿Por qué estoy aquí? Pues yo no puedo decir, es que qué insensible soy, no me he dado cuenta de que si está es para que yo esté. Pues que si quieres ser mi compañía es para que, porque quieres estar acompañado. Quieres ser nuestra compañía. Entonces yo le digo, ¿por qué no tienes más vida eucarística? ¿Por qué no estás más en el sagrado? ¿Por qué no tienes más atractivo a esta presencia? Pues porque no he sintonizado mi corazón con ese corazón que está, que ha querido estar. ¿Y cómo está? Pues no solo está, sino está, como decía el Beato Álvaro, palpitante de amor. O sea, no está inerte, no es una cosa muerta. Es un corazón vivo que late, no solo porque lata pues en ese misterio del cuerpo glorificado de Cristo, sino porque está teniendo latidos de un corazón que ama. Entonces tendré que comprender que el corazón de Cristo es un corazón encendido de amor, que tiene fuego de amor, y yo digo, oye, pues Señor, es que quieres amarme más, y yo a lo mejor me retraigo a tu amor, y estoy en la luna, y estoy frío, y no respondo a tu amor con amor, y a tus latidos con mis latidos, y como estás lleno de amor, quieres almas, y yo tengo que ser un apostolado eucarístico para traerte almas y para revelarles o descubrirles o ayudarles a comprender que estás vivo y que los esperas y que sería horrible que fuéramos indiferentes a esta, pues a este fuego eucarístico. Y sé que esa sed tuya se apaga con las almas y yo tendré que plantearme llevarte almas, no llevar almas a mí, sino llevártelas a ti. Que te descubran y te consuelen y te amen, porque tú las esperas. Y así podré seguir diciendo, y que mi comprensión y mi asimilación al corazón de Jesús en la misa, en el corazón eucarístico que acaba de hacerse presente sobre el altar, y entenderé entonces mi vida como una oblación, como una ofrenda, porque Él se está ofrendando. Y no estaré yo limitándome y teniendo miedo a la penitencia o a la enfermedad o al estar cerca de situaciones de dolor o al darme a los demás. Porque Él está en calidad de víctima y ese será el planteamiento de mi vida, una vida de donación, porque he comprendido el corazón de Cristo en el sacrificio de la misa. Y después dice, y date alimento, es alimento, y otra vez me revelas tu deseo de unión y tu deseo de fusión, y me revelas también tu deseo de estar en muchos corazones y de que los corazones te reciban encendidos. Y otra vez tendré que decir, pues haz apostolado de la comunión, dile a la gente, grítales que no saben lo que se están perdiendo por no comulgar o por comulgar una vez a la semana o una vez al año, como precepto de la Iglesia. Y cómo su comunión tiene que ser cada día más encendida y más coordinada con el corazón que reciben, porque están recibiendo un corazón amoroso. Y pues bueno, ya comprendo, Señor, que así me habla tu corazón eucarístico, y yo quisiera que mi vida de oración no tuviera esta superficialidad. Es decir, qué difícil es difícil hacer bien oración, realmente es difícil. ¿A qué fuiste a la oración? Pues a buscar un corazón, a buscar qué tiene un corazón. No fui a dejar que el tiempo pasara o pues no sé, a revisar mi lista de pendientes. No fui a estar conmigo. No fui a encontrarme a mi propio yo, a buscar mi identidad, no, fui a buscar la identidad de Cristo, el ser de Cristo, corazón de Jesús. Por eso es bonito pensar que la revelación más importante de la historia de la Iglesia, la revelación privada después de Pentecostés, ha sido la, la revelación del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Por qué quisiste presentarte con tu corazón? O sea, a ver, entiendan que el amor es la unión de corazón. Entiendan que quiero hacer que mi corazón esté manifiesto. Que no esté encerrado en mi pecho, sino que lo vean. Y por eso quise que el soldado abriera mi costado y partiera mi corazón. Si no solo ves mi corazón, sino puedes pasar adentro de mi corazón. Meterte al interior y descubrir ahí lo que guarda mi corazón. Y muchas veces podemos preguntar a nuestro Señor Jesús, ¿qué te gusta? ¿Qué quieres? Y si tengo el don del Espíritu Santo, la luz de Dios, el recogimiento, mi intención recta, pues ya sé lo que quieres. Sé que quieres que quiera a María, que quieres que tenga muchos detalles y cariño con ella. Sé que quieres que esté contigo. Sé que quieres almas, y no almas tibias, sino almas encendidas. Sé que quieres que todas mis hermanas estén encendidas, que no haya tibias, que son almas tuyas y que tienen que ser totalmente tuyas, y es horrible que una no sea totalmente tuya porque tú no estás tibio, tú no te das a medias. Y sé que quieres que tenga yo una vida de entrega, de sacrificio, de oblación, que te acompañe muchas veces con mi penitencia, porque yo quiero estar con tu sentimiento de la misa, que es el sentimiento del Calvario. Y sé que quieres que yo sea también pan para los otros, que me dé a otros. Entonces tendré que decir, sí, qué impresión que mi invitación a hacer oración descubra un corazón, descubra un agrado, que cómo es. Hay un libro de un autor que se llama Frank Schiff, que se llama Conocer a Jesucristo. Y yo la verdad no lo he leído, no sé exactamente de qué habla. Supongo que habla pues de lo que hablan muchas otras vidas de Cristo, y no sé, que nos da muchos datos de Jesús, muchos datos de Palestina, de la geografía, de la orografía, de las costumbres, de esto y del otro, y que bueno, son cosas que nos ayudan, pero el conocer de verdad, aunque yo no haya ido nunca a Tierra Santa, y aunque no tenga ni idea qué es un denario, o qué es una metreta, o lo que sea, no tengo ni idea, puedo conocer profundamente a Jesucristo por esta asimilación de mi corazón. Incluso podría decir, ¿sabes por qué está siempre en silencio, en el sagrario? Porque te quiere decir muchísimas cosas. Para que descubras todos los contenidos posibles de su corazón. ¿Sabes por qué está preso en el sagrario? ¿Por qué no obliga a venir? Pues porque quiere que tú se lo quieras dar. Quiere que salga de ti. Y simplemente, pues te manda como una señal, como que te insinúa. Si empezaran a salir rayos y truenos y pues todo tipo de cuestiones espectaculares, pues a lo mejor nos privaría de esta profunda finura de un corazón que encuentra el sentir de otro corazón, un corazón que sabe amar. Por eso dice San José María, por amor y para enseñarnos a amar, se quedó Jesús en la Eucaristía. Y bueno, no es que sea esto una meditación de la Eucaristía, porque ese es un aspecto. Decimos, sí, por amor, para enseñarme a amar, me está revelando esto, estoy descubriendo con esta señal tan bonita de su presencia sacramental, pero después tengo, pues, todas sus palabras, todo lo que va diciéndome en el Santo Evangelio, y después tengo todos sus misterios, y podré seguir descubriendo el corazón de Jesús, por ejemplo, en cada uno de los misterios del rosario, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué tienes? ¿Por qué lo hiciste? Para que al final yo acabe diciendo, ya sé lo que le gusta y ya sé lo que no le gusta. Hay cosas muy claras. Sé que que tiene aborrecimiento al pecado, por ejemplo. Y no solo al pecado mortal, sino a cualquier aspecto que tenga realidad de pecado. Y yo digo, bueno, es que esta lectura del periódico tiene un poquito de pecado. Lo aborrece. No le gusta que leas esa novela o que veas esa serie de televisión o de lo que sea, porque a él le repugna eso, porque es santísimo, sacratísimo corazón de Jesús, sacratísimo, sagradísimo. No es sagrado, es en superlativo. No es santo, es sacratísimo. No tiene ningún consorcio con nada que tenga relación de pecado. Y el Señor, cualquier cosa que me duela profundamente, pues este pensamiento de coraje o de lujuria o de lo que sea, porque esto a ti te causa una profunda repulsión. Sácalo, como sacaste a los mercaderes del templo que estaban haciendo de la casa de tu padre en un mercado. Y así podré decir de cada misterio, y así podré también buscar, por ejemplo, el corazón de Cristo a la hora de rezar el Padre Nuestro. Si Él no te enseñó el Padre Nuestro de manera fría, no lo reces fríamente. No te enseñó el Padre Nuestro y lo rezó por primera vez de manera rutinaria. Hazlo con su corazón. Y cuando reces el Padre Nuestro, asimila tu corazón al suyo y di con esa palabra de enorme profundidad, Padre, el que hablaba tanto con su Padre. Y ya me acostumbré a decirle Padre, Padre Nuestro. Otra vez tendré que decir, bueno, pues que el amor es la unión de los corazones. No se te olvide. Vamos a eso. Esa es nuestra meta. Y por decir, haz bien la oración, no seas una persona de oración superficial. Y una persona de oración como horizontal, tiene que ser una oración honda, de llegar al corazón. Y te voy a consolar. Es bonito que aquí hubiera muchas que lo consuelan. Esta sí lo entiende, sí. Sí se mete al corazón y si coincide con el sentimiento del corazón de Jesús y quiere pues darle también su corazón. Entonces iremos comprendiendo cada vez más que el cristianismo no es un código de ética, ni es una doctrina filosófica, ni es un aburrido libro de teología especulativa, sino que es una persona viva, y mi vida es esa persona. Me encontré un libro del arzobispo Ernesto Corripio Ahumada, que fue muchos años, como sabemos, arzobispo de esta arquidiócesis, y en el año 1980 se cumplieron 450 años de la fundación de la arquidiócesis de México, 1530, apenas un año antes de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, 1530, a 1980, 450. Bueno, pues ahí hizo un libro de todos los obispos, arzobispos, que porque desde el primero ya fue arzobispo, desde el señor Zumárraga. Y entonces pone los escudos de los que saben, de los que tenían escudo. Y entonces en el suyo, en el escudo del señor Corripio, puso abajo, bueno, la Virgen de Guadalupe y otras figuras que no entendí de qué se trataban, pero abajo puso un letrero que decía, nuestro vivir es Cristo. Y yo dije, bueno, ¿por qué le cambió a San Pablo? San Pablo dice, mi vivir es Cristo. Pero luego pensé, pues que no tiene por qué ponerlo textual, sino si, bueno, si él quiere poner, nuestro vivir es Cristo, pues qué bonito que nos diga a todos sus feligreses, oigan, nuestro vivir es Cristo. O sea, ya no tienes tú tu vida, tienes otra vida. Ya no tienes tú tu corazón. Ya tu corazón viejo, el corazón de muerte, se ha ido cambiando. Nuestro vivir es Cristo. Pues esa es la invitación. Este corazón sucio, miserable, pecador, un carbón que mancha y está manchado, pues dice, ponlo en las manos de María de Guadalupe. Ahí entre sus manos se purifica y se convierte en un diamante. Ella va haciendo posible tu educación y va haciendo que entiendas y conozcas el otro corazón y que te metas en tu oración a, de verdad, a colaborar con esa asimilación, esas oraciones bien, idem vele, idem nole, querer lo mismo, rechazar lo mismo, estar seguro de que a Jesús esto sí le gusta y esto no le gusta y esto le encanta y esto le choca. ¿Y qué quiere de mí? Pues ya lo sé. Quiere mi propio corazón. Acostúmbrate a poner tu pobre corazón en el dulce e inmaculado corazón de María, dice un punto de surco. Acostúmbrate. Así de, yo voy a ver esto desde el corazón de María. Voy a contemplar este misterio del Rosario desde el corazón de María. Le voy a preguntar, dime, a lo mejor ahorita no sé muy bien qué quiere que haga. Tú dime, yo estoy bajo tu protección. Yo sigo diciendo que tú me lleves, soy consagrado. Pues que le gusta para que yo también aprenda este arte en el que tú eres maestra, el arte de corresponder a Dios, el arte de sintonizar con otro corazón. Entonces decimos, sí, ya lo escucho. El que escucha mi palabra, dice, el que escucha y cree en el que me envió, ya tiene la vida eterna. No será condenado en el día del juicio, y porque ya pasó de la muerte a la vida. Entonces no tiene que esperar a morirse. Dice, ya ahorita en presente. Ya está en la vida verdadera, no en su, pues esta vida que apenas podría llamársele vida, que es nuestra vida biológica o nuestra vida intelectual, sino en la vida llena del espíritu vivificante del corazón de Jesús. Y entonces efectivamente podremos estar honrando al Hijo. Honraremos al Hijo porque nos habremos asimilado a su propio corazón. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.